12 minutos han pasado de las 14 horas, estamos aquí en el aire nacional Fontana Rosa, en la siesta jugada. Lo decíamos que, como siempre, nuestras amigas, pues ya son amigas, Marina Salomón y Carminia Ciarrata, docentes e integrantes del equipo ESI, iban a estar con nosotros. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes.
Bueno, hoy sin Sonia, pues les conté que anda con unas nanas, pero bueno, igual queremos conocer esto de la relación que proponen ustedes del deporte con la ESI. ¿Por dónde vamos a encararlo?
Bien, bueno, como todos los encuentros que venimos compartiendo acá y que de alguna forma fuimos atravesando como los distintos temas uh-huh. que nos interesan trabajar desde la perspectiva de ESI, lo vamos a abordar desde una perspectiva pedagógica, ¿no?
Tal cual.
Con Tal la cual. Diferencia que poder pensar ESI deportes amplía el espectro de la escuela. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones sociales de la comunidad, lo que nosotros llamamos esa dimensión sociocomunitaria, trabajan con chicas, chicos, chiques, las cuestiones del deporte, uh-huh. en los centros comunitarios, en los clubes de barrio. Entonces es muy interesante porque pensar la ESI y el deporte rompe de alguna forma las paredes de la escuela y atraviesa lo que tiene que ver con los aportes que podemos hacer a un espacio más sociocomunitario, social, digamos. Sí. Me parece que eso es interesante también.
Y cuando pensábamos también, bueno, que traer a la radio, ¿no? Uh-huh. Como otra puerta de entrada, que son las situaciones que irrumpen, y las noticias acerca de esta profesionalización que parece que claro. se invita al fútbol femenino en el Mundial, ahora uh-huh. que va a ser el mes que viene mes que en viene. Nueva Zelanda y en Australia. Y me conmovió personalmente una pregunta que le hace una periodista a una de las jugadoras diciéndole cómo podemos acompañar desde los medios. Y ella dijo, vénganse a Nueva Zelanda.
Claro,
vengan a mostrar el fútbol que hacemos. Vengan a darles modelos a las pibas que puedan elegir jugar al fútbol y que se puede llegar a un mundial, que podés ser profesional, que podés vivir de esto, como miles de pibes varones que ven y se ven representados en esos jugadores, ¿no? Me pareció muy conmovedora esa respuesta porque tiene que ver con eso, con cómo la ESI ayuda a visibilizar esos cuerpos que fueron negados en el deporte, desde el fondo de los tiempos, desde el origen del deporte, siempre desde un lugar muy masculino, ligado a la violencia, a la potencia, ¿no? A la competitividad. Y está bueno esta perspectiva que trae la ESI para poder pensar en bueno, ¿qué cuerpos son?
Justamente en eso que vos estás remarcando, leía un fragmento que ustedes me pasaron, y pensando yo de qué cuerpos son y la educación física, y partiendo de esa educación física, que uno la conoce, aquella educación física que nos daban cuando teníamos 8 o 9 años, la ESI hoy, ¿cómo se trabaja con la educación física desde las escuelas? ¿Cuál es el trabajo que tienen los profesores y las profesoras?
Bueno, ahí hay como invitaciones a poder pensar en, yo tengo más 40, no voy a decir 40 y cuántos, uh-huh. pero a ver, la educación física yo la hacía con las chicas y claro. teníamos vóley, nos hacían hacer coreografías y los varones jugaban al fútbol, jugaban a juegos con pelotas, mucho más divertidos, mucho más entrenados también, porque ellos sí entrenaban en la escuela. Y hoy la invitación es poder ofrecer a qué deportes querés jugar, ¿no? ¿Qué querés hacer? ¿A qué querés jugar, básicamente, ¿no?
Sí, y por otro lado, esta invitación también a pensar qué estereotipos de género atraviesan la mirada del deporte, del rendimiento, de lo competitivo, como decía Carmi, porque, digamos, muchos fuimos educados de una forma en donde el varón
Claro.
tenía como mayor predisposición física, si se quiere, y hasta incluso mental, a decir, bueno, estas tareas deportivas competitivas la desarrollan mejor, la llevan adelante mejor los varones que las chicas por determinadas características
Claro.
físicas naturales, entre comillas.
Uh-huh.
Y la ESI lo que viene de alguna forma a plantear es esto que tiene que ver con la igualdad de oportunidades.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa cuando habilitamos también a las niñas, por ejemplo, a jugar al fútbol como práctica recreativa dentro de la escuela? ¿Será que también pueden adquirir habilidades y poder practicar ese deporte y disfrutarlo y que les guste? Y de alguna forma hacerlo hasta más enriquecedor, ¿no? Porque permite vincularse y compartir desde otro lugar, ¿no?
Y el hecho de compartir, y ustedes citan el deporte, el fútbol principalmente, porque es el deporte más común, sí, acá en nuestro país. Pero digo, también abrir el espectro de los deportes, imagino, porque está muy enjaulado solamente en pensar en la pelota, y quizás, como bien decías vos, Carmiña, los niños quieren ir para otro lado, y es, uh-huh, como que no se abre, uh-huh, el abanico.
Totalmente, porque tiene que ver en eso, en poder ofrecer trayectorias y vivencias libres acerca de lo que quieren, claro, hacer, ¿no? Uh-huh. Independientemente del sexo con el que hayan nacido, porque si nos ponemos a ahondar y a pensarlo complejamente, los deportes, las actividades, los roles, los mandatos están construidos de acuerdo al sexo con el que nacemos. O sea, parece como un sinsentido hoy en el siglo XXI tener que seguir explicando de esta manera eso, ¿no? Entonces, poder se construyen realmente niñeces y adolescencias libres si lo que ofrecemos es qué es lo que deseas hacer.
La posibilidad de elegir, digamos, ¿no? Sí. Que muchas veces parece tan sí, así, algo tan sencillo.
Claro.
Y en realidad, bueno, para posibilitar a niñes, perdón, a que elijan, uno tiene que brindar las oportunidades, digamos, no es por generación espontánea, ¿no? Sino pensar, por eso nosotros siempre hacemos hincapié en esto de que, bueno, la clase tiene que estar planificada, digamos, si yo estoy pensando en una educación física con perspectiva de ESI, tengo que trabajar sobre eso, tengo que planificar la clase, tengo que ofrecer alternativas, ¿no?, de trabajo que atraviesen de alguna forma los que nos está ofreciendo la ESI. Y bueno, y eso sin dudas nos cambia el escenario.
Cuando ustedes hablan de esta perspectiva de ESI a través del deporte, digo, ¿cómo recepcionan los padres al momento de que viene el niño o la niña o el niño a su domicilio y dice, mamá, tuve tal cosa? ¿Usted han tenido la posibilidad de dialogar con los padres? ¿Qué opinada tienen al respecto de esta perspectiva de ESI con el deporte?
No hay resistencias. De hecho, se están viendo en clubes de barrio que ofrecen patín, por ejemplo. Uh-huh. Hay varones, hay niñas. O sea, no, yo no noto resistencias en relación a eso. No,
y está bien, quizás que no lo haya.
Como, sí, claro, claro, quizás es como más doméstico. Claro. A ver, tampoco es que estamos en el mundo que soñamos.
Obvio.
Aún no. Aún no. Pero no noto resistencias.
No, pero yo creo que en general, nosotros ya lo trajimos en otros programas, uh-huh, las resistencias de las familias tienen que ver con ciertos temores. Y muchas, claro, veces esos temores, en el caso del deporte, donde por ahí parece como que estuvieran más expuestos las niñas, porque hay muestras, porque, bueno, participan las familias, es el temor a
la mirada
sentir,
del otro.
Exacto, la mirada del otro, a sentir algún tipo de discriminación. Pero en general, cuando uno puede trabajar eso y ve que hay espacios habilitados, y en general también cuando uno habilita esos espacios, siente que, bueno, que hay varones que pueden hacer, probar otras cosas, otros deportes, y hay niñas que lo mismo, porque tampoco a todos los varones les gusta el fútbol, obvio, ni a todas las niñas les gusta el ballet. Vivimos en la diversidad y celebramos eso, y bueno, lo importante es generar los espacios. Nosotros teníamos una anécdota de una docente que la cuento brevemente. En el Mundial de Fútbol, se acerca el profe de Educación Física al salón y dice, todos los varones van al salón de actos, así podemos ver el partido, y las nenas se van a quedar haciendo un trabajito acá con la seño o algo así. Dijo una cosa, uh-huh, así. La seño había hecho la formación en ES y venía sensibilizada con la temática. Lo llama a su colega y le dice, no, mirá, esto no es así, porque hay niñas que quieren ver el mundial y hay niños que no les interesa, claro, ver el mundial y prefieren quedarse haciendo otra actividad acá. Así que ahora vas a volver a acercarte y a presentar y vas a dar la opción sin nombrar varones,
claro,
y niñas. Y bueno, y fue así, y para sorpresa de este docente, vio que quedaba más o menos dividida la situación. Hubo niñas que se levantaron y fueron a ver el partido del mundial y hubo varones que se quedaron en el salón. Entonces eso también pone en reflexión, y es lo que siempre estamos invitando, que la docencia pueda reflexionar en torno a eso, porque ahí vas construyendo aprendizajes también. La docencia va aprendiendo, ¿no?, de estas formas de ofrecer.
Y este camino que están transitando hoy en día la ESI, y casi a la par justamente con el deporte, ¿ustedes piensan que a lo largo del tiempo se puede mantener a medida que va creciendo el hecho de ponemos de vuelta el fútbol femenino, digo, pero no solamente el fútbol femenino, sino también en las carreras de auto, digo, porque uno a veces, por ejemplo, ve carreras de auto y son pocas las mujeres que se están animando. De hecho, el año pasado recién fue una de las primeras pilotos que se metió de lleno. Digo, ¿creen que falta indagar allí, hacer esa reflexión que decías vos, Marina?
Sí, yo creo que nos falta mucho.
Faltan modelos. Sí. Faltan donde claro. podamos vernos reflejadas, uh-huh. ¿no? Y no solo, y mira, mientras Marina hablaba, yo pensaba y digo, porque no es solamente una cuestión de género, también es una cuestión de cuerpos hegemónicos, cuerpos con discapacidades, personas trans, niñas trans, uh-huh. o sea, hay toda una múltiple cantidad de personas que quedan invisibilizadas en deportes que siempre se manejaron de una manera, vuelvo a insistir, muy ligado a lo masculino, a lo hegemónico, a ese cuerpo esbelto. Y bueno, la ESI invita a pensar todas esas diversidades, ¿no? ¿Qué cuerpos son los que estamos acostumbrados a ver en los deportes? ¿Qué pasa con los deportes paralímpicos, claro. por ejemplo? Eso tampoco se ve en la tele, ¿no? Aparece como una noticia de color cuando empieza el mundial y eso es todo lo que vemos. Y ahí también hay alta competencia.
Totalmente. Y también uno, como comunicador, como periodista, también sí. Te llama la atención justamente algo, como bien decís vos, aparece como una noticia cada tanto. Y no tiene que ser cada tanto, uh-huh. porque es un deporte más, justamente, y uh-huh. es lo que están planteando ustedes. Sí. Y en este comienzo que ustedes permanentemente hablan de la ESI y el deporte, ¿cuál es, a modo de cierre de la columna de hoy, el mensaje que ustedes quieren dejar para aquellos que están del otro lado?
Y yo dejaría el mensaje de que revisiten el blog de la ESI, sí. que tenemos unos posteos uh-huh. muy interesantes y muy lindos para seguir pensando esta articulación entre ESI y deportes, ESI y educación física. Porque bueno, nosotras creemos y seguimos apostando que cuanto más recursos pedagógicos, más acceso a la lectura, poder problematizar sobre esto, que muchas veces tiene que ver con naturalizar. Nosotros venimos naturalizando un montón de prácticas y costumbres que en realidad cuando uno empieza a revisar y se puede apropiar de estas temáticas, siempre se produce algo transformador y en ese algo transformador estamos garantizando derechos y estamos brindando oportunidades a que niñas puedan ser más felices con el solo hecho de elegir qué les gusta hacer, independientemente de todas las intersecciones que podemos pensar, como dijo Carmi, el género, la clase, los modelos hegemónicos de belleza, ¿no? Entonces es una invitación siempre a eso, a que la docencia pueda seguir pensando, pueda seguir problematizando y nosotras poder facilitarles de alguna forma ese camino con recursos que siempre están al alcance en el canal oficial, digamos, en el blog y en el subportal de educación de la provincia de Santa Fe.
Chicas, gracias por venir, gracias por traernos un poquito, abrir un poquito más la cabeza, como siempre nos gusta decir a nosotros. Allí pasaba Marina Salomón y Carminia Ciarrata, docentes e integrantes del equipo provincial de ESI.